Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Cataluña vive días dramáticos y, por extensión, España, claro. Barricadas, incendios, imágenes que no se deberían ver, pero que en Barcelona se han convertido en casi cotidianas. No se ve el final de esta escalada premeditada, orquestada, para ponerse en marcha tras la sentencia del procés. Y todo con elecciones generales en menos de un mes y los partidos a la gresca sobre la mejor manera de gestionar la situación. Siempre entre el Sein y la Rauxa, lo que está sucediendo en Cataluña no es nuevo en su historia. Los siglos XIX y XX llevaron a Barcelona a ser conocida como la Rosa de Fuego, la capital europea del anarquismo. Vamos a contarte esa historia. Como cada lunes, historia con mayúsculas, con Emilio San Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, Emilio, ¿por qué Barcelona es una especie de capital del anarquismo entre siglo XIX y principios del XX?
Pues mira, Ángel, tenemos dos niveles. Primero de ellos, en España el pensamiento anarquista, dentro de ese gran paraguas que sería el marxismo, tuvo desde el comienzo un calado muy especial y, de hecho, donde mejor, que sería la segunda parte, donde mejor podía calar esa ideología era en Cataluña y, en concreto, en Barcelona. ¿Por qué? Porque en una España todavía muy atrasada económicamente era el principal centro industrial. De tal manera, la versión que nos llega en España del marxismo es una versión muy escorada hacia esa forma especialmente radical, amiga del terrorismo, etcétera, que es el anarquismo y es Cataluña, donde van a hacer, por ejemplo, la CNT, pues donde tiene más fácil hacer carne, tener éxito, por las propias circunstancias sociales, desigualdades, industrialización, etcétera.
¿Cuáles serían, no sé si los momentos más destacados de estos fenómenos o por aquel entonces, cuáles serían esos puntos del esquema?
Pues a partir de la década de los 90 del siglo XIX podemos ver una escalada. En 1892 se produce un atentado, el atentado en la Plaza Real de Barcelona, que es la antesala a otro atentado en el que ya, pues además hablamos de una víctima, en un atentado contra un desfile militar en el que participaba el general Martínez Campos, que era uno de los generales españoles más importantes de la época. El fusilamiento del responsable, Paulino Payás, motivó, y ahí ya estamos hablando de algo, de una escalada absolutamente brutal, el famoso atentado del Liceo de noviembre de 1893, apenas unos meses más tarde, en el que se arrojó una de las famosas bombas Orsini. Era una bomba que era casi pues lo que todo anarquista llevaba en su maleta, contra el patio de butacas del Liceo. 20 personas muertas. La bomba Orsini será la que también utilice Mateo Morral, nacido y formado en esa escuela del terror que existe en el anarquismo catalán, 1906, contra el cortejo de bodas del rey Alfonso XIII. Y esa escalada, vamos a decir, que hace que en toda Europa pues Barcelona sea un lugar temible y España un lugar temible, porque es donde los magnicidios, etcétera, vamos a decir que se piensa que pueden tener más posibilidades de éxito con respecto a otras capitales europeas.
Uno de los episodios más importantes para la historia, sin duda. Nos vamos a 1909, la Semana Trágica.
Son los Escolapios de San Pablo. Los han incendiado.
¿Cómo?
Adoratrices, agonizantes, arrepentidas, asuncionistas, beatas dominicas, carmelitas, concepcionistas, redentoristas, ancha 38. También está en la lista, hay que incendiar el convento.
¿Y la iglesia?
No pone nada.
No os preocupéis, saldrá también.
1909, la Semana Trágica de Barcelona. ¿Qué pasó?
1909, el balance, enlazando con el audio que hemos escuchado, son, entre otras cosas, pues cerca de 70 iglesias incendiadas y 78 muertos. ¿Cuál es en este momento lo que desencadena? Hay una fotografía de la Semana Trágica, el skyline de Barcelona, con las columnas de humo, que se ha utilizado como paralelismo a lo que hemos visto estas semanas en Barcelona. Triste paralelismo. En ese momento España está librando una guerra colonial en Marruecos y es necesario reclutar un nuevo contingente de tropas, pues dada la mala marcha de la guerra. Eso era muy impopular en toda España, ya que las clases altas podían evitar esa recluta pagando y las clases populares no lo podían evitar. Y eso generó en Barcelona, que es uno de los lugares potentes, todo el territorio catalán, de la recluta, una reacción hostil. Una reacción hostil que escaló entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 1909 ante una en forma de una insurrección general de la ciudad de Barcelona que se extendió pues por el resto de Cataluña. Piensa que en aquel momento, además, no existían cuerpos de policía en el sentido moderno que hoy en día los conocemos, y al final el gobierno, Antonio Maura, un gobierno que por otro lado pues tenía un programa de reformas muy ambicioso, tuvo que acabar recurriendo al ejército para sofocar una situación que se escapó a control. Como ves, estamos hablando de cerca de 70 muertos y una situación de absoluto desorden civil en la ciudad de Barcelona.
Y ahí aparece el general Weyler.
Ahí aparece el general
Weyler. Nuestro hombre en La Habana.
General Valeriano Weyler, que había alcanzado fama mundial como uno de los generales españoles más importantes en la guerra de Cuba.
Bueno, es que dicen los históricos del ejército español, dicen que fue uno de los que se inventó la guerra de guerrillas.
Claro, Weyler ha pasado a la historia pues por lo que se le acusó, gran parte de la propaganda estadounidense en la guerra de Cuba, pues de una política para gestionar el campo cubano en la guerra de Cuba, que fue extraordinariamente controvertida, pero al mismo tiempo él fue el que ideó otras maneras pues para una España que no tenía otros recursos de luchar en aquella contienda.
Nuestro hombre en La Habana, qué personaje. ¿Cuál es el papel de ese anarquismo durante la guerra civil? Damos un saltito de veintitantos años, Emilio.
Pues mira, Ángel, lo que sucede es que en la guerra civil se vive en Cataluña una revolución dentro, se podría decir, de la revolución. En el propio 19 de julio de 1936, el anarquismo catalán, vamos a decir, que da una especie de golpe de Estado dentro de Cataluña para hacerse partícipe del esfuerzo de guerra. Nombres como Buenaventura Durruti, etcétera, están presentes en esa realidad. La idea de ese anarquismo, la CNT, etcétera, era no solamente hay que ganar la guerra civil, hay que hacer la revolución al mismo tiempo. Y ahí tenemos un balance absolutamente brutal de número de muertos, de iglesias quemadas, etcétera. Estamos hablando de 8.000 víctimas mortales en la retaguardia republicana durante la guerra civil y 2.000 de ellos religiosos. Es decir, ese fue el momento en el que el anarquismo intenta llevar adelante con la máxima pujanza su programa político. Y es un programa político destructivo. Y es un programa político que hace que, cuando analizamos la guerra civil en Cataluña, hoy en día se nos presenten algunos personajes pues con un aureola de santidad, Companys, etcétera, que difícilmente corresponde con lo que estaba sucediendo bajo su gobierno en Cataluña en aquellos momentos.
No hay más que leer los escritos y las memorias de Azaña, por ejemplo.
Exactamente, que mucha gente le gusta mucho hablar de Azaña, pero muy poquita gente ha leído a Azaña y lo que Azaña decía de muchas cosas que algunos quieren hoy en día volver a hacer presente de España y no historia de España.
Esto daría para horas, pero análisis del historiador. Entonces y ahora, por suerte, siglo XXI, en la Unión Europea no son comparables las magnitudes del problema, quiero pensarlo, pero entonces y ahora, ¿qué ha cambiado? ¿Similitudes? ¿O diferencias?
Pues mira, Ángel, todas las antes del Sein y la Rausa. Yo creo que Cataluña, con todas las dificultades que se hayan podido producir, políticas que nos han llevado hasta aquí, ha vivido en los últimos años algunos de los mejores momentos de su historia, y Barcelona sin lugar a dudas. Y con todo eso tenemos las Olimpiadas del 92, etcétera. El que uno frívolamente empiece a mirar en el espejo de su historia y a ver algunos procesos que puede convertir en una referencia romántica, cuando lo que vemos es, como tú has dicho, son dos contextos distintos, que lo que hay es muerte, destrucción, violencia, etcétera, es una senda muy peligrosa. Sería muy bueno que muchos de los que están destrozando hoy en día la ciudad de Barcelona se mirasen en el espejo de las Olimpiadas del 92 y en otros momentos que han hecho grande a Barcelona y a Cataluña, no esto, que la está haciendo pequeña y algo a lo cual uno ya no quiere acercarse con la misma ilusión.
¿Sabes cuál es una de las grandes diferencias, por lo menos a mi juicio? Que todos esos movimientos del último siglo y medio eran movimientos políticos, sociales, pseudosindicales, pero relativamente localizados. Lo de ahora es un gobierno lo que está detrás.
Evidentemente,
por
eso es una diferencia.
Aunque la magnitud sea distinta, me temo que la gravedad del problema, por desgracia, también. Esto es mucho peor.
Y hay responsables con nombre y apellido que ante la violencia no hay que tener fisuras ni hay que tener ambigüedades. Eso es una cosa que tenemos que tener muy claro. Porque la historia deja lecciones muy dolorosas en ese camino.
Sí, pero conviene releerla.
No te quepa duda.
Todos los lunes, clase de historia con mayúsculas, con el profe con Emilio Sáenz Francés. Gracias, Emilio.
A ti siempre, Ángel.
Chao. Enseguida nos vamos al tiempo, análisis y tertulia. Antes noticias, hoy nos acompañan Paco Robles, desde COPE Sevilla, y Jorge Bustos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.